Esto es Sujétame el Micro, de Emilcar FM, en su capítulo 280 del 1 de octubre de 2025. Yo soy Emilcar y este es un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Si quieres ir un paso más allá, Sujétame el Micro tiene versión premium, con un capítulo adicional cada semana, con el contenido más extremo y una comunidad especializada en Discord. Si quieres que te ayude a elevar tu podcasting a las más altas cotas de la excelencia, no lo dudes y suscríbete a Sujétame el Micro Premium entrando a emilcar.fm/sujetameelmicro. Hoy vamos a hablar de Podwoman con María Santonja, directora del evento que organiza de la mano de su productora de podcast Ecos Media. María es creadora de podcast desde 2013, convirtiéndose en una figura influyente en el mundo del podcasting. Fue escogida por Forbes España como una de las Forbes 50 Best in Podcasting y premio a la mejor podcaster femenina en 2016 en los premios de la Asociación Podcast. Reconocimientos que demuestran su dedicación a la industria. Además de su experiencia en la creación de contenido, María se especializa en estrategias de comunicación y crecimiento. Su papel como organizadora de una edición de las JPod y su dirección del evento Podwoman son una prueba de su compromiso con la comunidad del podcasting en España. Muy buenas, María.
Hola, qué bonita presentación. Muchas gracias, Emilio. Y nada, encantada de estar aquí charlando contigo, que hace tiempo que no coincidimos y siempre es un placer.
Sí. Oye, ¿cómo se te ocurre meterte en este fregado?
Pues no lo sé, la verdad, porque es verdad que como decía, hace tiempo que no coincidimos porque tengo nenes pequeños ahora y bueno, y eso hace que no pueda estar tanto en los eventos como hace unos años y me encantaban, pero bueno, ha sido un poco como decir, llega un punto en que o vas hacia adelante o vas hacia atrás y Podwoman fue una experiencia muy bonita que tuvimos ya hace unos cuantos años online y para mí no tenía tanto sentido mantenerlo online, era como o lo hacemos en presencial o no lo hacemos, así que nada, pues ahí nos hemos lanzado para celebrarlo en persona.
Pero tú ya hiciste una JPod. Tú sabes la movida que es esto. Sí. Es decir, porque muchas veces la ignorancia se puede poner como justificación. Madre mía, no sabía dónde me metía. Estoy contenta y tal, pero si lo hubiera sabido, lo mismo me lo hubiera pensado. Pero tú lo sabías.
Sí, lo que pasa es que igual ya hace unos años y con eso, y con la falta de sueño, actualmente se me había olvidado lo que sea, porque sí, es verdad. También eso hace que, bueno, que esa experiencia también ayude a que las siguientes veces sea un poco más fácil, pero igualmente laborioso.
La mayoría de eventos de podcasting que tenemos en España se inspiran o buscan reflejarse en formatos similares que hayan tenido éxito principalmente en Estados Unidos, que es un país que no es ejemplo prácticamente de nada, y en ese margencito que sí es ejemplo es precisamente en los eventos de podcasting. En este sentido, ¿hay algún referente en Estados Unidos o en otros países para Podwoman?
Pues hace unos años existía She Podcast, que llevaba además Elsie Escobar, sí. Pero ya dejaron de hacerlo. Entonces, bueno, cuando a mí se me ocurrió la idea de Podwoman, realmente no fui mirando a ningún otro evento, sino precisamente a esas jornadas de podcasting que comentabas, a las JPod, en las que todos aprendimos tanto. Y bueno, un poco fue decir, jolín, es que somos muy pocas chicas, vamos a ver si nos juntamos. Con el pasar de los años, por suerte, ha habido cada vez más chicas, pero sí que creía que era importante tener un evento en el que dar una visibilidad adicional a las mujeres que por desgracia no tienen, que no significa que las asistentes solo sean mujeres, ojo, que esto me lo preguntan mucho, sino a nivel de ponentes o personas que subamos al escenario.
En el anterior capítulo en abierto ya canté aquí las ponentes que estaban confirmadas en ese momento, pero ahora el cartel ya se ha completado con los añadidos de Carmen Romero y Bianca Kovacs, de Odio a la Gente, Elia Miriel, de Regreso a Hobbiton, Laura Martín, de La Mujer Maravillosa, Lourdes Moreno, de Prisa, Eva Correa, de Mec, Alex Lemos, de Evox, y Laura Otón, de la Universidad Nebrija. Estos nombres se juntan, como digo, a los que ya vimos en el capítulo anterior. Son nombres con muchísimo peso específico, ¿no? ¿Qué es más complejo? ¿Reunir este cartel tan imponente o intentar encajarlas en menos de 12 horas de eventos? Es que son muchos nombres.
Creo que la segunda. O sea, por suerte, la mayoría de gente tiene muchas ganas de participar y eso me hace mucha ilusión. Realmente, las personas que he llamado, porque he llamado a más personas que al final no están en el cartel, como bien puedes imaginar, a nivel de producción. Pero las que me han dicho que no han sido más porque no han podido por agenda que porque no quisieran participar. Ahora bien, el querer todo lo que yo tenía en la cabeza, todos los nombres, todas las actividades que había pensado, condensarlas en una única jornada, para mí ha sido mucho más difícil, porque de hecho, como veníamos del online, en el online puedes meter mucho más, porque vas más picadito y puedes tener más actividad. Pero en el presencial no queríamos esto, porque queríamos aprovechar las ventajas que nos da el presencial, que es poder tener tiempo de estar interactuando con todas las asistentes, de hacer networking. Tenemos, de hecho, las comidas incluidas en el precio de la entrada, porque lo que queremos es que la gente esté todo el día allí para poder disfrutar de eso, de vernos en persona. Entonces, claro, eso te da mucho por un lado, pero a nivel de programación pues hay poco, y yo quería más y más, y mis compañeros Francis y Miguel eran como, pero si hay un montón de actividades, y yo, bueno, pero aquí podemos colar otra pequeña actividad para poder traer a fulanita y a menganita, pero para mí eso ha sido lo más difícil.
Claro, tú piensas que muchos de los eventos de podcasting y de los eventos en general de este estilo acaban expandiéndose más. Es decir, las JPod, por ejemplo, rascan del viernes, porque el viernes sí hacen la presentación y luego meten ahí lo que sea, y la sí mañana del domingo también intentan meter algo, aun a sabiendas de que a lo mejor esos dos fragmentos van a tener menos concurrencia, ¿no? Porque bueno, pues la gente tiene que venir de donde sea. Luego hay eventos profesionales como los Podcast Days, que van a calzón quitado, se hacen entre semana y, sí, pues, y ya está. Sí. O sea, y vienes aquí porque esto es parte de tu trabajo, con lo cual pues son dos días completos, ¿no? Yo, por lo que me dices, ya imagino que estás pensando en cómo arañar parte de algunos días más, ¿no? Para la próxima edición, porque esto no, claro, se va a quedar aquí.
Aquí la opción es esa, o ampliar, que de hecho nos lo llegamos a plantear, ¿eh? pero al final fue como, vamos poco a poco, es claro, la primera vez que lo hacemos presencial, no nos volvamos locos. O también tener actividades en simultáneo, que por ejemplo en JPod sí que teníamos más de una actividad en paralelo, pero al final hemos querido eso, primar que todo el mundo esté a la vez en la misma actividad, que cuando paremos a las comidas o al networking todos estemos haciendo esa misma actividad, y tener esa primera edición presencial un poco más contenida, que bueno, tampoco creo que sea contenida, porque como dices, entramos a las 9 de la mañana y nos vamos a las 8 de la noche, pero bueno, eso, no intentar poner más días o demás cuando todavía pues no hemos tenido la experiencia de llevar a Podwoman al presencial.
Claro, yo creo que es una cuestión, digamos, de juventud del evento. Yo recuerdo la primera vez que en una JPod se apareció el tema de las actividades simultáneas, que hubo muchas quejas. Hubo muchas quejas porque la gente quería estar en todo, ¿no? O sea, claro, es que me voy a tener que perder cosas. Y bueno, la organización de aquel año pues ya explicó que es que la vida es así, que si el evento crece, pues tiene que crecer y tiene que poder ofrecer, pues eso, actividades paralelas, porque los días son los que son y no da para más, ¿no? Y no puedes estar en un evento en concreto como JPod con un perfil no profesional, no, tú no puedes contar con días infinitos, ¿no? Y yo creo que en Podwoman acabará pasando lo mismo. Es decir, llegará un momento en que os acostumbréis, digamos, la comunidad que asista se acostumbre a que queremos crecer, y por tanto tiene que haber paralelismo de actos, aunque eso significa que nos perdamos alguno, pero luego siempre está el tema del networking como confluencia. Fíjate, yo veo genial que hayáis incluido la comida en el precio, porque es una forma de aseguraros, como tú has dicho, que se queda todo el mundo dentro, ¿no? Y que sí, eventualmente en un futuro podemos estar en momentos distintos, tú en una mesa y en una charla, pero luego ahí sí vamos a volver a confluir para hacer esa parte de networking que es tan importante en este tipo de eventos.
Sí, de hecho para mí eso era una de las cosas que más claras tenía de hacer el evento presencial, pero también que conlleva un dolor de cabeza adicional, porque si yo no tengo un catering, yo incluso puedo intentar poner las entradas totalmente gratuitas y que vengan los que vengan y entren y salgan, pero claro, en el momento en que yo ya tengo que contar con un catering, tengo que asegurarme de, en cierta manera, que la persona que me dice que viene va a venir, para que no de repente tenga un montón de menús de más o de menos. Entonces, como dices, el precio de la entrada incluye esto, que incluye un desayuno, una comida y café. De hecho, el precio de la entrada ni siquiera llega a cubrir por completo el catering, pero bueno, es una manera también de nosotros asegurarnos que las personas que vienen pues son las que han pedido la entrada. Y sí que para mí era fundamental por eso, porque si paramos y cada uno se va para un sitio, aparte de que creo que logísticamente yo como asistente a eventos me parece un rollo, porque si no eres incluso de la ciudad y no sabes y de repente vas a un bar y vas en grupos grandes y aquí no cabemos y pierdes mucho tiempo, creo que es una de las partes más divertidas de poder estar todos juntos. Entonces, para mí eso era una de las cosas que tenía súper claras de montar el evento presencial.
Sin duda. Y hablando de dineros, patrocina iVoox, que sí, como comentaba yo el otro día, yo tendré mis diferencias con iVoox, pero están desde el principio en todas partes y apoyándolo todo, ¿no? Y además asisten también, mandan una ponente al evento. ¿Cómo ha sido tratar con ellos? Supongo que fácil, ¿no? Porque ellos súper siempre están fácil, dispuestos a todo.
Como siempre, ellos siempre nos apoyan. La verdad que esto hay que decirlo. O sea, sin iVoox el evento no se podría hacer, porque aunque contamos con la ayuda del Ministerio de Cultura, al final hacer el evento presencial y que sea un evento en el que la gente cobre, pues que quien venga de producción cobre, y las azafatas y la persona de redes y la fotógrafa, etcétera, etcétera, pues conlleva muchísimos gastos. Entonces, sin el apoyo de iVoox es que no se podría hacer, ni con entradas ni nada. Ya te digo, o sea, las entradas es que cubren el catering y ni siquiera llega. Entonces nosotros estamos súper agradecidos a ellos porque siempre nos están apoyando, siempre además nos ponen todas las facilidades del mundo, no, nos apoyan también dando contenido de calidad y estamos muy contentos de contar una vez más con ellos, porque ha sido así desde siempre, desde que organizamos las JPod, a las primeras ediciones de Podwoman. O sea, siempre nos están ayudando y creo que son la plataforma que en ese sentido apoya más a la comunidad de podcasters en España, porque están siempre.
Ayer publicasteis un estudio en el que se analiza la presencia de mujeres en los top 100 de Spotify, Apple Podcasts e iVoox en España. Ese top 100, pues al final suma, pues evidentemente, 300 podcasts a analizar. Y habéis sacado algunas conclusiones, habéis sacado algunos números sobre los que me apetece comentarte. Habléis de que en torno al 30% de los podcasts tiene una mujer como host principal o co-host, que son unas 95 entradas de 300. Un 17% tiene una conducción exclusivamente femenina, es decir, que es un podcast con una sola mujer o más de una mujer como presentadoras, sin hombres en el equipo visible. Y un 14% tiene una conducción mixta, es decir, donde hay al menos una mujer como host o co-host y al menos un hombre como host o co-host. Son números que no son bajos, pero tampoco son los deseables. Pero son números, digamos, que muestran un gran progreso desde donde venimos, ¿no? Y que yo creo que tienen que ver mucho con la profesionalización del podcasting. Quiero decir, en nuestros inicios, en los inicios del podcasting en España y también en segundas y terceras etapas, cuando, por ejemplo, ya irrumpes tú y empiezas tú a hacer podcast, recordarás que la presencia de mujeres no era muy abundante, ¿no? Era muy normal que, por ponerte un ejemplo, dentro de un nicho muy determinado, las nominadas a mejor podcaster, las mujeres nominadas a mejor podcaster, de un año al siguiente, ese listado no difería mucho, sí, ¿vale? No difería mucho porque básicamente estaba ahí la cosa. Sin embargo, yo creo, y no sé cuál es tu opinión, que desde el año 2020, que para mí es el año del podcasting, desde que el podcasting se ha convertido un medio al que acceden muchos profesionales y muchas profesionales de los medios de comunicación y comunicadores y creadores de contenido de todas las plataformas, cuando ya desaparece esa barrera tecnológica de tienes que hacer el feed con una aguja de ganchillo, creo que en ese momento empezamos a ver muchas más mujeres, como tú dices, formando todo el equipo visible de un podcast. No sé si tú tienes la misma impresión.
Sí, o sea, como dices, aquí obviamente están en minoría las mujeres, digamos, al frente o como parte visible de un podcast, pero no es lo que veíamos antes, que era prácticamente anecdótico. Yo creo que quizá donde tenemos el problema más grave es que, como dices, estos son las estadísticas en un top 100. Pero si nos vamos a las posiciones más altas, ahí sí que nos podemos espantar. O sea, si nos vamos, por ejemplo, al top 10, depende de la plataforma, pero tenemos dos, una o ninguna en el top 10, ¿no? Entonces, quizá no es solo que no estén, o sea, que estén más, pero que en las posiciones más visibles, más destacadas, a mí me parece que sí que falta mucho. Y de hecho, esto ya sí que es una impresión mía porque no tengo los datos de esos años, de 2020 y demás, pero sí que me da la sensación que en esas posiciones más arriba del top, en esos primeros años hubo como un empujón muy fuerte, ¿no? Muchas mujeres entraron a la vez, tuvimos nombres muy potentes, pues tipo Cristina Mitre, que además arrastraron a otras mujeres que se animaron, pero me parece que eso fue un poco un espejismo, ¿no? Porque hubo como esas mujeres que sí que estaban y algunas de ellas se mantienen en ese top 10, pero ya entraron muy pocas. Y en cambio, todos los podcasts más nuevos que hemos tenido más exitosos, y se me ocurre, pues los Tengo un Plan, por decir un nombre así, pues de chicos jóvenes, son eminentemente más masculinos. No ha habido como un reemplazo, ¿no?, generacional en estos 5 años, o no en el peso que sí que han tenido los hombres. Un poco esto es lo que hemos ido viendo al analizar el estudio. Y después, sí que una hipótesis que yo tenía, que era que, bueno, que en los podcasts de profesionales independientes iba a haber más mujeres, y en los medios menos, no se acaba de cumplir del todo. Y mi sensación es que hay medios que arrastran mucho y que sí que tienen como más presente eso y hacen muchos podcasts de mujeres y lo podemos decir claramente. Prisa ahí tiene muchísimos podcasts de chicas, ¿no? Y luego hay otros medios más tradicionales que son de las radios más clásicas y tal, que no lo tienen tanto en cuenta. Entonces al final se equilibra un poco entre unos medios y otros. Pero digamos que no es cierto que el podcasting independiente tenga más mujeres, y a lo mejor sí las hay, pero claro, siguen sin estar en ese top 100, ¿no?
Uh-huh. Más adelante te quiero hablar de la presencia de mujeres en mi red de podcast, en Emilcar FM, pero voy a hacer ahora un pequeño extracto de eso, y es que cuando en un momento dado yo buscaba más mujeres para mi red de podcast, yo me decía a mí mismo que quería más mujeres, pero no haciendo podcast de mujeres.
Ajá.
¿Vale? Y veo que en tu estudio dices, las categorías donde hay más mujeres son bienestar, maternidad, cultura y educación, ¿no? Que son pues temas, efectivamente, que podemos considerar así, ¿no? Como temas como muy de mujeres, ¿no? El bienestar físico, mental, todas las cuestiones de maternidad, porque claro, los padres no hacemos el huevo, esto es así, esto es universalmente aceptado. Y son temas de mujer. Decís vosotros también que su presencia se diluye o es muy marginal en géneros como humor, deporte o tecnología, muy dominados por voces masculinas. Aunque entre vuestras ponentes tenéis exponentes de mujeres que están haciendo temas, entre comillas, no clásicos de mujeres, pero la realidad es esa. Y tú hablabas de escalar, de irte del top 100 al top 10.
Sí.
Si te bajas del top 100, es todavía muchísimo peor.
Uh-huh.
O sea, la presencia de las mujeres en general y en temas diversos es todavía más inferior cuando, digamos, se desprofesionaliza y vamos a buscar podcast más de nicho, podcast más amateur. Ahí todavía la presencia es muy inferior. Pero este tema, este asunto de la temática de los podcasts de mujeres siempre me ha llamado la atención y veo que sigue siendo así.
Sí. O sea, precisamente por eso tendremos a el podcast en directo de Odio a la Gente, que es un podcast de humor. Además, son ellas bastante cañeras y era un poco también lo que buscábamos, ¿no? Traer algo más distinto con toda el valor que tienen los podcasts, eso de estas otras temáticas que yo soy muy consumidora, pero es verdad que si te vas eso a tecnología, a tema de emprendimiento, pues te cuesta más. Por ejemplo, tenemos a Eli Romero, que me apetecía un montón que diera una masterclass, porque en los podcasts de YouTube, típico video podcast de entrevistas que han tenido un boom, realmente tú entras en YouTube y todos suelen ser hombres y que entrevistan mayoritariamente a hombres. Y el podcast de Eli Romero, que se llama Tiene Sentido, ha destacado mucho dentro de ese panorama. Entonces, bueno, es verdad que las hay, pero las hay mucho menos. Y claro, o sea, esto ya no lo podemos medir en nuestro estudio que porque no llegamos a eso, pero obviamente hay una correlación entre intereses y gente que crea contenido del que es su interés. Pues probablemente hay más hombres interesados en tecnología o en fútbol que mujeres, y eso se refleja en el tipo de contenido que se hace. Pero a veces me parece que es como extremadamente marcado, o sea, con categorías como el humor, me resulta bastante sorprendente lo que tú dices, y que no hay tanta evolución con los años como podríamos creer.
Ahora que se ha hablado de invitados, Decís también en vuestro estudio que la presencia femenina como invitadas es todavía más reducida, ¿no? Solo el 35% de los programas analizados incluyen mujeres invitadas de forma frecuente. Y luego una cosa muy curiosa, que es que la mayoría de los podcasts que tienen invitadas son podcasts presentados por mujeres, ¿no? Dice que sugiere un patrón de efecto espejo donde las creadoras amplifican otras voces femeninas. Por el contrario, los programas conducidos por hombres rara vez invitan a mujeres, perpetuando un universo de podcasting masculino. O sea, verdades como puños, porque, quiero decir, no es una cuestión, esto no es debatible.
Sí, o sea, yo creo que esto observacionalmente, todos los que consumimos podcast lo estamos viendo, sí. y más aún con esta tendencia del video podcast de chicos de YouTube, que creo que es un prototipo de podcast. Ojo, que no lo ataco, ¿eh? Consumo varios de ellos, pero bueno, que es el que a lo mejor ha tenido un crecimiento más exponencial en los últimos años. Entonces creo que eso es algo que los que consumimos podcast, estamos en el mundo, lo hemos visto. Lo que queríamos ahora con este estudio era reflejarlo numéricamente y bueno, esa hipótesis se ha cumplido claramente. Y sí que es verdad que hay podcast que aunque estén conducidos por hombres, pues sí tienen más esa sensibilidad e intentan acercarse a un patrón de invitados paritario. Algunos que lo hacen muy claramente, por ejemplo, me estoy acordando de La Cena de los Idiotes, ahora no recuerdo si es Ser o Podium, porque como tienen varias marcas, pero que tienen como siempre son cuatro personas, dos colaboradores fijos que son hombre y mujer, dos invitados fijos que son hombre y mujer. O sea, eso, revisas los episodios y claramente se ve una intencionalidad. Pero en la mayoría no, o sea, en la mayoría hombres invitan a hombres y mujeres invitan a mujeres. Entiendo que también es una cuestión de círculos, ¿no? De con quién tú te mueves y a quién tú conoces. Pero me parecía interesante plasmar esto para que todos tengamos una reflexión y a lo mejor de una manera más consciente intentemos romperlo. Y bueno, quería decirte cómo lo hemos medido, porque es también difícil, ¿no? Hemos cogido como los 10 últimos episodios publicados en el momento en que se hizo el estudio y veíamos los que para considerar que se invitaban mujeres habitualmente, pues que fueran 5 o más, o sea, la mitad o más. Es verdad que hay algunos que, claro, no computan, pero a lo mejor tienen 4. Al final sigue siendo un estudio, la muestra no es pequeña, pero bueno, justo a lo mejor ese podcast que en los últimos 10 tenía 4, o si hubiéramos cogido los 10 siguientes, hubiera tenido 6. O sea, es un poco variable, pero al final sí nos da como la imagen macro de esa tendencia. Y sí que eso me parece que es incontestable, o sea, que suele pasar.
Sí, es que en esto de los círculos que mencionas está la clave, ¿sabes? Sí. Emilcar FM, mi red de podcast, es una red que está en contracción, ¿no? O sea, vamos perdiendo podcast, porque la gente va dejando de hacerlos, y en el escenario actual yo no le veo sentido a buscar nuevos títulos, ¿no? Más allá de que alguno viejo pues resucite. En el momento de mayor auge de la red, teníamos casi paridad. O sea, estaba mi mujer, Rocío, que hacía Lactando con sus compañeras, que eran 4 en cada capítulo, a veces ni siquiera las mismas 4. Luego, Ángela Manso haciendo Nutrimatrix, Marta Ferrero aprendiendo en la escuela, Raquel Méndez a pie de pizarra. Teníamos 2 podcasts de educación, o sea, derroche. Luego, más adelante, Sara Barberá en Habitación 111. También estuvo con nosotros Alma Alanís colaborando en Trending una temporada. Y más recientemente, después de que muchas de estas decidieran dejar de hacer podcast, por ejemplo, el podcast de Lactando también finalizó, mi propia esposa, de nuevo, Rocío, tuvo un podcast que duró pocos capítulos sobre derecho penal, temazo. Y luego tuvimos a Clara Sáenz de Tejada y Begoña Iriarte con Fue sin querer, que es un podcast de humor, un podcast creado para los directos, este tipo de podcast feminista, gamberro, etcétera, que estaban autónomamente y les dije, venid aquí, que mejor os irá. Y bueno, lo que pasa es que al poco de venir aquí decidieron dejar de hacer el podcast, pero eso ya no es culpa mía. De todo esto, solo me queda Carmela García, de Bacteriófagos, que sigue con su podcast a piñón y además es co-host con La Taberna del Beagle. Y luego, en Iberoamérica de Cuento, tenemos 2 colaboradoras que en otras ocasiones han sido hombres, esos 2 puestos, que son Anabel Castaño y Sandra Araguas. Yo recuerdo que cuando yo he tratado de buscar mujeres para incorporar a la red, precisamente por escuchar otras voces, porque ya hemos visto en Trending, donde los temas que se tocan son de las noticias, ya hemos visto lo importante que es tener visiones distintas. Porque sí. parece que no, pero sí. Entonces, consciente de esto, he ido a buscar más mujeres y me he encontrado con el problema de que no conocía mujeres que pudieran estar interesadas. O sea, de hecho, todos estos nombres que he citado, la mayoría son amigas mías de Murcia. O sea, mujeres que...
Y que no las conoces del entorno del podcasting, sino del mundo allá afuera.
Justo, de la calle, ¿vale? Es decir, que son amigas mías, mujeres que yo conocía de aquí, de Murcia. Cuando yo me he ido a ver mis contactos en internet, donde puedo encontrar más gente dispuesta a crear contenido, yo no tenía una amplitud de mujeres para tirar para adelante. O sea, entonces veo que es una limitación absolutamente estructural, ¿no? O sea, el tejido de relaciones que yo he creado en internet son principalmente hombres y unas pocas mujeres, muchas de ellas podcasters como tú, pero muchas de ellas también podcasters con sus propios proyectos y que no van a venir aquí. O sea, que ya lo tenían ellas montado por su cuenta, etcétera, y tal. Ahora, con nuevas redes, Mastodon, Blue Sky, he tratado de conscientemente ampliar mis círculos. Pero es muy complicado, ¿no? O sea, he llegado a la conclusión de que la infraexposición de la mujer en el podcasting no es sino un reflejo de su infraexposición en la sociedad. Y que es muy difícil romper esa tendencia, por mucho que seas consciente de ello. Pero vamos, a ver, yo no quiero parecer pesimista, pero entiendo que este asunto lo hablaréis en Podwoman, que ya habréis reflexionado al respecto en los eventos anteriores y que será un punto a tratar durante vuestras mesas redondas y networking.
Claro, lo que tú dices, efectivamente, yo creo que te pasa a ti para tu red de podcast, pero es que le puede pasar a otro hombre que tenga un podcast de finanzas o de inversión y al final en el círculo de inversores pues se relaciona más con hombres o en el de fitness. Entonces, creo que eso es algo que es lógico y aquí no se trata de señalar con dedo acusador al individuo, pero que estudios como el nuestro nos hacen a lo mejor plantearnos qué podemos nosotros a nivel individual hacer, pues lo que tú mismo estabas diciendo, ¿no? De decir, voy a intentar abrir las miras, pues a lo mejor no voy a llevar invitados de una manera paritaria a mi proyecto, pero bueno, a lo mejor antes había 1 de cada 10 y ahora hay 3 de cada 10, ¿no? O sea, al final, si todos tenemos un poco eso en mente, como que es algo importante y que nos enriquece a todos como sociedad, porque como estabas tú apuntando, escuchamos otras voces y otras realidades, pues al final, pues si este podcast antes llevaba 1 y ahora lleva 3, sus oyentes también van a escuchar 3 voces nuevas que van a conocer lo que hacen estas mujeres, sus proyectos, y a lo mejor las invitan a otro, y es un poco una cadena de que todo vaya mejorando. Entonces, por eso nosotros un poco el estudio lo queríamos plantear de esta manera, de poner estos números sobre la mesa y no quedarnos solo con eso, sino decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues como proyectos independientes, ¿qué podemos hacer? Pues esto que estábamos comentando, como plataformas, pues igual a la hora de preparar nuestros destacados editoriales, pues tener esto en cuenta, ¿no? Porque a lo mejor hay proyectos súper consolidados de deporte de X cadena que no necesitan esa exposición. Pues eso, como plataforma, como individuo, como medio de comunicación, ¿qué podemos hacer? Entonces, bueno, eso era un poco nuestro granito de arena que queríamos aportar a este asunto en referencia al podcasting, que es nuestro tema, pero que al final creo que es transversal a la sociedad en general, ¿no? Por como lo que tú apuntabas, de con quién nos relacionamos, a quién escuchamos, qué voces son las que podemos llegar a prestar atención.
Bueno, pues tenéis el estudio ahí en la web de Podwoman y pues quedamos a la espera también de que del evento, de que vaya genial y de vuestras conclusiones, que seguro que nos ayudan a todos a avanzar muchísimo en estos aspectos. Muchísimas gracias, María.
No, gracias a ti, Emilio, por todo el cariño y la difusión que nos estás dando, que bueno, que tú también sabes lo que cuesta. Siempre es un placer charlar contigo, a ver si pronto mis pequeños me dejan un poco más de aire y puedo volver a moverme más, porque la verdad que los eventos es una manera maravillosa de contactar con la comunidad. O sea, para mí lo ha sido, de conocerte a ti, de conocer a un montón de otra gente, y por eso un poco seguir esa estela, aunque cueste mucho llevarlo adelante, pero hay que hacerlo.
No quiero ser una vez más pesimista, pero Isabel ha cumplido 15 años la semana pasada. Emilio tiene 12, ha empezado en el instituto este año. Miguelito tiene 7 y no voy a decir que la cosa no mejora. Vamos a decir que la cosa es distinta, ¿vale?
Madre
pero
mía.
Bueno, cuando
mayor
entienden...
Tiene 3, la peque 10 meses, uf, imagínate cómo bueno, vamos. Yo, estamos
sí,
aquí.
Sí, te aseguro que cuando ellos entienden lo que haces, la cosa se ve de otra forma. O sea, cuando ellos saben lo que estás haciendo y a qué te dedicas y cuál es tu trabajo o tu pasión y como en nuestro caso, que de alguna forma se cruza, lo entienden y te lo ponen algo más fácil. Así que bueno, ahí te dejo esa esperanza para
eso, montar el evento de podcasting infantil, creo, sí, que es lo que me queda.
Bueno, muchas gracias, María.
Gracias a ti, Emilio.
Esperamos vuestros comentarios en Mastodon, @emilcar@emilcar.social, en Blue Sky o en la comunidad privada de Sujétame el Micro en Discord. Ya sabes, si quieres ir un paso más allá, si quieres más contenido, si quieres que te ayude a elevar tu podcasting a las más altas cotas de la excelencia, no lo dudes y suscríbete a Sujétame el Micro Premium entrando a emilcar.fm/sujetameelmicro, como María, que ya entró y ya se suscribió. Un saludo y no olvides recomendar Sujétame el Micro, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. We'll be right back.